Contamos ya como cada 15 días con la presencia en los micrófonos de Mujeres en las Ondas de Mónica Dinuvila. Ella forma parte de CEMABOC, de la Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas, y ya sabéis que muy puntualmente cada dos semanas se acerca hasta este espacio de comunicación y género para trabajar con nosotras temas muy diversos. Hemos hablado, Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hemos hablado de muchísimas cosas ya en este espacio de colaboración, de la Ley de Igualdad, del Estatuto de las Trabajadoras y los Trabajadores Autónomos, de cuestiones referidas a la maternidad y la paternidad. Y hoy vamos a trabajar un tema más duro, ¿no? Sobre todo en el que va a haber mucho...
Y desgraciadamente muy actual, ¿no?
Efectivamente. Va a haber mucho espíritu crítico hoy en este espacio. Y por desgracia, como decías tú, es un tema de actualidad que viene bombardeándonos de forma continua en las últimas semanas, lo cual no quiere decir que antes no estuviera reflejado también, sobre todo en los medios de comunicación, pero es que lo de estos últimos días está siendo una masacre.
Y sobre todo parece una llamada de atención, es decir, una alarma más, ¿no?, que suena respecto del tema, por aquello de que, bueno, si parece que se ponen un montón de herramientas jurídicas al servicio de la no violencia, sin embargo, no descienden el número de víctimas y, bueno, pues nos tiene que llevar a plantearnos en dónde estamos fallando como sociedad, porque una sociedad democrática debe garantizar a todos sus miembros, en principio, digamos, algo tan elemental y que además forma parte de los derechos humanos más, digamos, el más básico,
más,
¿no?, que es el derecho a la vida. Entonces, cuando una sociedad, con el desarrollo de nuestras actuales sociedades, no puede garantizar la vida en actos así tan como puede ser residir libremente en su vivienda, sin asumir en principio riesgos personales,
vitales,
más allá que el de intentar hacer una vida normal, lleve a un grupo demasiado elevado de mujeres a estar siempre al borde del riesgo y a pagar con su vida cualquier error, digamos, de haber bajado la guardia de defenderse, ¿no?
Hablamos, por si a alguien le quedaba alguna duda, de violencia de género y sobre todo de este aluvión de asesinatos que han tenido lugar en los últimos días en el Estado español. Tremendo, todos los días apareciendo en los medios de comunicación, lo cual, como decía Mónica, nos hace plantearnos pues hasta qué punto nuestras herramientas jurídicas están siendo útiles o no, si nos estamos quedando en un mero lavado de cara o un lavado de conciencia, asumiendo que existe la violencia, pero luego no estamos consiguiendo ir más allá para garantizar ese derecho a la vida, como decías tú.
Tiene dos aspectos esta cuestión, ¿no? Por un lado, quizás, digamos, hay más visibilización, ¿no? Entonces nos enteramos más, está toda la información más en primera línea. A lo mejor hay muchos casos que antes sucedían, pero que no ganaban los titulares de la prensa ni eran calificados como lo que son, es decir, actos de violencia contra las mujeres, ¿no? Pero de todas formas, yo pienso que, bueno, pues que nos están mostrando que hay otros aspectos de nuestra vida social que todavía no se han, digamos, vuelto a analizar, no se han removido los escollos y que tiene mucho que ver con el... Porque precisamente hoy en las noticias había dos acontecimientos que no son directamente, digamos, asesinatos de mujeres, pero sí que son expresiones de violencia en las relaciones interpersonales. Uno en concreto pues parecía que era una venganza de unos conflictos y que produjo la muerte de un señor, y el otro era unos padres que frente al atropello de una niña pues reaccionan matando al conductor, ¿no? Bueno, yo lo que en eso quiero, digamos, tomo estos dos ejemplos por aquello de ver que pues no ha funcionado bien la educación cuando un adulto frente al conflicto piensa que tiene que agredir a la otra persona. Es decir, ahí tenemos unos fallos muy importantes cuando en todo el proceso de socialización, y realmente hemos revisado los los contenidos, la forma de actuar, el cómo ir incorporando lo que no esté previsto en los planes de estudio, en la formación de las personas. Es decir, al fin y al cabo, es decir, todos pasan una cantidad importante de la vida en toda esa etapa de formación y por instituciones que algo tienen que decir y que tienen que incorporar en los comportamientos conductas no violentas, en definitiva. Entonces, pues así ya tenemos un área de la, digamos, de la actuación, tanto del Estado como de diversas instituciones, donde habrá que plantearse seriamente si realmente estamos trabajando por la no violencia.
Un área, Mónica, que además resulta ser un pilar fundamental, como nos estás demostrando tú, y en especial en el caso de la violencia machista, de la violencia contra las mujeres. El problema es que a lo mejor no estamos haciendo las cosas demasiado bien en términos de coeducación y estamos permitiendo, como decías, pues que nuestros procesos de socialización sigan siendo violentos. Yo creo, además,
que frente al primer conflicto parece que la única forma que, digamos, es la explosión de las emociones y resolverlo con soluciones violentas, bueno, soluciones con desenlaces agresiones violentos, ¿no? Porque evidentemente no son soluciones, ¿no? Pero, ¿por qué? Es decir, ¿por qué llegamos a esos puntos? ¿Qué falla?
Yo creo que ahí, además, Mónica, juegan un papel muy importante los grandes medios de comunicación, los medios de comunicación de masas, que además tienen un papel fundamental en la vida de la gente más joven, porque pasamos mucho tiempo frente a la televisión, porque hay gente pues que pasa mucho tiempo escuchando la radio, y van transmitiendo modelos, van transmitiendo roles, van transmitiendo estereotipos y pautas de conducta que, por desgracia, no son las adecuadas, sobre todo cuando no existe un espíritu crítico fomentado desde la escuela, ¿no? Y no se sabe discernir qué es ficción, qué es realidad, qué está bien y qué está mal, en el fondo, ¿no?
Efectivamente. Es decir, hay, digamos, mucha deformación, incluso en estos temas que hacen a la violencia en las relaciones interpersonales. Se ha hecho incluso también un espectáculo, y un espectáculo nocivo, porque al fin y al cabo aparecer en los medios de comunicación haciendo determinadas manifestaciones a veces se pueden convertir en un chantaje y en unos chantajes aumentados por lo que significa ponerse a la luz pública, ¿no? Y desgraciadamente, es decir, temas que tienen por su gravedad, tienen actualidad, son utilizados como espectáculo y, bueno, pues realmente lo que estamos haciendo y transmitiendo es preocupante.
Yo creo que ahí, en la cuestión de la violencia contra las mujeres, queda mucho que mejorar en el tratamiento informativo que se hace de este tema.
Todo hay que distinguir, por eso yo, digamos, entiendo que hay medios que están haciendo un esfuerzo, que hay programas que son serios, pero conviven con un poco todo este espectáculo.
Con una amalgama
Efectivamente, que parece ser que viene determinado no por lo que realmente la sociedad necesita, sino por el morbo, la necesidad de conseguir audiencia a cualquier precio, y con aquello de que, bueno, pues si nos ven es porque la gente quiere esto, que no necesariamente esa es la conclusión, pero bueno, de momento abonan ese tipo de justificaciones.
En cualquier caso, hay otros ámbitos de nuestra vida cotidiana, aparte del educativo, que pueden ser importantes, por ejemplo, de cara a poner freno a las, o por lo menos a detectar problemas de violencia, como puede ser el ámbito de la sanidad.
Efectivamente.
Donde también todavía existen reticencias y comentarios, ¿no? Y posicionamientos bastante contrarios, por ejemplo, a toda la cuestión de las denuncias. Ahí habría mucho que debatir. Pero
de todas formas, yo, para mi sorpresa, llegó a mi buzón de correo electrónico esta semana un reenvío que hacía un colegio de médicos, que me ha parecido muy interesante, donde entre las instrucciones que daba para cuando a una consulta llegara un tema de malos tratos era el de hacer fotografías para conservar, es decir, asegurar la prueba, ¿no? Y bueno, pues es de aplaudir que desde los colectivos de profesionales se difundan normas así un poco básicas, porque a veces realmente lo que no se sabe es hacer y qué hacer, y se tiene miedo a aquello de que después, bueno, la palabra de uno contra el otro, que después cuando pasa el tiempo a lo mejor no se puede sostener o empiezan las dudas, y eso tan elemental como puede ser en el momento que alguien llega pues con unas determinadas heridas o lo que sea, que además de certificarlo se conserva una fotografía del aspecto que presentó un hematoma en un momento determinado, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues irse así camino al andar.
Pues
de todas maneras, a mí en este tema de la, digamos, en todo lo que tengan que ser las intervenciones en el área de la salud, precisamente, ¿no? Es decir, la persona tiene el derecho a su desarrollo biopsicosocial en un entorno, digamos, saludable, ¿no? Eso lo dice la Constitución Española, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el sentido de cuáles son las áreas. Entonces, una persona no es sana porque no está enferma, como definición negativa, sino que es sana porque vive en un ambiente que le permite su desarrollo completo, emocional, personal, físico, social, interrelacional, y dentro de todas esas esferas lo puede hacer, digamos, con libertad y con un desarrollo pleno y armónico, ¿no? Entonces, bueno, pues todos los profesionales que intervienen en esas áreas y que nos van acompañando en nuestras, digamos, en nuestro desarrollo como persona, yo no me puedo creer que no puedan detectar cuando hay anomalías, ¿sí? Porque normalmente me llama mucho la atención que cuando, y precisamente en algunos de los casos que de estos últimos
Es que están sonando más en la prensa en estas últimas semanas, sí.
En estas últimas semanas, a veces hasta describían unos entornos idílicos, ¿no? Es decir, donde había flores, canto de los pájaros, y uno decía como alguien viviendo ahí, después una situación ya de jubilación, es decir, con los ingresos económicos solucionados, incluso había algunos casos que era de gente que había emigrado y que había vuelto a España, como digamos para un regreso a sus raíces, con la situación económica solucionada y todo, y sin embargo, es decir, un conflicto desemboca. Bueno, evidentemente, es decir, hay una vida pública y hay una
efectivamente,
vida privada.
Efectivamente.
Y el infierno está en la vida privada, ¿no? Pero da la casualidad que precisamente, es decir, algunos de los testigos de ese minimundo más, digamos, que no se transmite al público, suelen estar los responsables de la salud, ¿no? Porque en algún momento se hace alguna consulta. Y ahí viene el intentar detectar, el quedarse, así como se quedan, no sé, con las variaciones de la tensión arterial, bueno, pues que sí, también se tome nota de todos aquellos síntomas que puedan ser, que de hecho también, es decir, por señalar aquello de cuando falla la sociedad, hemos visto casos con menores, de maltratos a menores, en estos días precisamente, donde ya había intervenido la administración, en ese caso, de una comunidad autónoma, y que sin embargo, pasado un tiempo, es decir, otra vez, es decir, había la misma menor, sufría, digamos, otras agresiones, que sin pronunciarnos, porque no conocemos el caso, ¿no es cierto?, de quiénes son los autores, pero objetivamente hay unas lesiones, que han incluso hecho que se ingrese, ¿no es cierto?, pero por segunda vez, entonces, es decir, ¿qué falla? Que no, digamos, que no controlamos, que no actuamos, en que nos quedamos cortos en el seguimiento de los de esos indicios de violencia y cuando la violencia hace daño en la salud y en la vida de las personas.
Yo no me quiero aventurar, pero a veces te hace pensar esto, que hay mucha gente que todavía quiere cerrar los ojos ante lo que parece ser obvio, ¿no? Y bueno, como comentabas tú, hay un espacio público y otro privado en nuestras vidas, y a veces quien tiene un poquito de acceso a ese ámbito más íntimo y ve cosas que no están bien, pues una de dos: o no conoce cuáles son los mecanismos a través de los cuales puede actuar, que es una posibilidad, o, bueno, pues prefiere hacer como que no ha visto. En cualquier caso, esto tiene gravísimas consecuencias, lo estamos viendo todos los días. Hay otra cuestión que yo creo que la gente de la calle se está planteando últimamente, es la de las órdenes de alejamiento, porque día a día lo estamos escuchando, no sé cuántas mujeres asesinadas llevamos ya, la gran mayoría de ellas tenían órdenes de alejamiento, sus compañeros o sus parejas, exparejas, tenían órdenes de alejamiento. ¿Qué está fallando aquí? Yo creo que ahí ya habría que mirar un poco más desde la perspectiva económica a la hora de implementar todas estas medidas, todas estas herramientas jurídicas. ¿Qué ocurre? ¿Faltan medios? ¿Faltan recursos? ¿Por qué? ¿Por qué con tantas órdenes de alejamiento, con tantas medidas, sigue habiendo tantas mujeres asesinadas?
Bueno, yo pienso que sí, que por un lado faltan medios, y también pienso que a lo mejor algunas de las estrategias hay que cambiarlas, ¿no? Uh-huh. O que no, para, digamos, no sirve la misma receta para todo el mundo, ¿no? Porque en algunos casos, y sobre todo porque este tema, lo que voy a mencionar, es uno de los temas así un poco conflictivos y suelen ser aprovechados precisamente por la gente que, aunque sea indirectamente, avala la violencia machista. Hay momentos que después de existir una orden de alejamiento, pues a lo mejor hay un cierto arrepentimiento o hay un, digamos, un acercamiento de otra parte, bueno, y a veces se desiste de la protección, ¿no?
Y por el propio ciclo de la violencia de
efectivamente,
género.
Ahí era donde yo, efectivamente, era donde, por eso, digamos, afronto este aspecto de que es una de las vertientes, digamos, donde que en algún momento producen después la muerte de las mujeres, ¿no? A la violencia hay que entenderla, digamos, hay que entrar a lo que es el meollo de todo el juego de conductas y de chantajes emocionales y de presiones sociales y familiares y de la presión económica. Y entonces, incluso ya de la, digamos, de la situación un poco de enfermedad emocional que se pueda llegar a plantear en la, como es, en la persona que es víctima y que ya está demasiado hecha a los golpes, y hecha de sentido de que ya está, digamos,
de que su realidad ya no tiene...
herida, digamos, física y emocionalmente, ¿no? Y entonces, bueno, pues no se puede volver a responsabilizar a la víctima de que asuma las soluciones que tienen que ser pensadas, aunque evidentemente tiene que ser sujeto y no objeto digamos, dentro de esa salida, de ese círculo vicioso que es tan nefasto, pero sí necesita que quien la atienda conozca, para que no la culpabilice de reacciones que son casi lógicas dentro de esos círculos, ¿no?
El problema ahí es que para quienes tienen una cierta formación en cuestiones de género, como decías tú, hay determinadas etapas que son casi lógicas y que forman parte de los ciclos de la violencia. Pero para quien no tiene una formación específica y recibe información a través de los medios de comunicación, el no trabajar bien estas cuestiones puede llevar en muchos casos pues a posturas como la que planteabas tú al principio, de crítica hacia los movimientos feministas o hacia los intentos de superación, ¿no?, de todo este entramado de violencia machista. Yo creo que ahí todavía hay mucho, mucho que trabajar, porque al final las palabras y las imágenes son lo que llega, ¿no?, al gran público, y se pueden poner en nuestra contra, y no hay más que salir a la calle, por desgracia, para escuchar pues muchos comentarios de ese estilo, ¿no?, que vuelven a culpabilizar de nuevo a las mujeres de la situación en la que están viviendo.
Otro. Vivimos una sociedad muy, digamos, a mí esta palabra que se usa mucho y no me gusta, no, muy mediática. Entonces, los medios de comunicación amplifican, por ahí sale una jueza que habla mucho de las denuncias falsas. Entonces, claro, si es mujer y es jueza y lo dice, Pero no salen los miles de jueces que dicen otras claro. y juezas que dicen otras cosas.
Claro,
¿no?
El problema es que solo sale ella.
Efectivamente, ¿no? Entonces parece que digamos que eso avala. Y así, precisamente, es decir, no salen, tampoco nos está incidiendo en la cantidad de mujeres que creen en la justicia, que presentan sus denuncias y que a lo mejor precisamente la justicia no las atiende adecuadamente, pero no porque ellas no hayan dado todos y cada uno de los pasos que hay que dar para, digamos, obtener la protección de sus derechos, ¿no? Igual que por ahí sale, pues no sé, que un abogado, una abogada hizo no sé qué y entonces no sé cuánto, ¿no? Y no, vamos, como no me consta, ni voy a decir que sí, ni voy a decir que no, no voy a defender a quien se puede defender por sí mismo. Pero no sale en el otro, digamos, montón, que son muchos más, abogados y abogadas que hacen, digamos, que cada día se dejan como es, horas y horas de trabajo para tratar de contribuir a la erradicación de la violencia, que tratan de intervenir en la justicia con criterios adecuados, y no, entonces las proporciones de todos los problemas, es decir, cambian y al final la gente se queda con mensaje residual que finalmente pareciera que, porque en un momento dado, no sé, hay momentos que parece que es más un triunfo haber conseguido descubrir si una mujer presentó una denuncia falsa, ¿no? Que si mil han presentado y digamos denuncias verdaderas y están esperando resoluciones judiciales.
Ahí es donde está la parte sórdida
y ayuda de la sociedad para salir del arrolladero en que están metidas, ¿no? Por eso yo insisto en estas dos áreas, que la una porque comienza a incidir desde la más tierna infancia, como es el área de la educación, donde hay que cambiar mucho. A mí me ha sorprendido con esto ahora de que todos tenemos que saber idiomas. Bueno, pues yo estos años me he vinculado a escuelas oficiales de idiomas, a cursos a distancia, y en el material para aprender, digamos, inglés o francés, pues me he encontrado, por ejemplo, que el señor trabaja en un banco y la señora hace las labores de la casa. Y estoy hablando de material oficial, ¿no? Y del año pasado, por ejemplo, del periodo lectivo del año pasado. Bueno, en algún ejercicio, ¿no? Pues había que donde, digamos, el chico ganaba más dinero, era más alto, era más delgado y tenía una familia bastante más acomodada, ¿no? Sin embargo, la chica, su casa era más pequeña, su sueldo era más bajo, y además por la relación estatura y demás, pues hasta diría que era gorda, ¿no? No lo sé.
Fíjate, Mónica, que es que hay veces que cuando comentamos estos temas, hay veces que te pones las gafas, ¿no? Las gafas de género. Y empiezas a ver todo esto. Y lo frustrante es ver que hay muchas personas que no ven ninguna maldad, ¿no? En estos ejemplos o
Exacto.
en estos estereotipos. No quiero decir con ello que quien haya planteado, por ejemplo, esos ejercicios lo haya hecho desde un intento de, bueno, pues discriminar, ¿no?, a la mujer. Pero es cierto que ahí se está reflejando cómo es nuestra sociedad.
Efectivamente.
Y lo triste es que todavía tengas que justificarte cuando te pones esas gafas de género y dices, míralo desde esta perspectiva y verás cómo la cosa cambia, ¿no? Pero...
Incluso, por ejemplo, ¿no es cierto? Ese material, es decir, un día, otro día, pues al final nos están enseñando que eso es así, que la señora tiene que trabajar en la casa y el señor puede ser director de banco. Entonces, cuando sale la ley de igualdad, que en los consejos de administración hay que poner, digamos, por igual o unas cuotas, pues la gente se escandaliza, pero ¿por qué? Pues sí, los directores siempre han sido señores. Sí, se lo han dicho a lo largo de toda la educación primaria.
Incluso
a veces hay cosas que no son tan casuales. A mí me llama mucho la atención porque aparentemente eso tan elemental como que todas las mujeres se van a la escuela, se forman, que como que las familias ya no discriminan, es verdad, ¿no? Más o menos, es decir, no sé, de 30 años a esta parte, antes si no había para todos, estudiaba el chico. Después ya, como había muchas becas y como el Estado realmente, digamos, colaboró en que en que se implementara cierta igualdad, lo cierto es que, bueno, pues que en una casa en principio estudian todos, ¿eh? Ya no se distingue por, es decir, ya no es la inversión familiar de, bueno, como no vamos a mandar a todo, mandamos al mayor, y si el mayor encima era el varón, pues hasta ahí llegaban los esfuerzos, ¿eh? Pero resulta que sí vemos, ¿no?, que en un momento dado hay ciertas profesiones, ¿eh? Es decir, que son las, de hecho, en el ámbito del derecho, llega un momento que en el ejercicio libre de en los grandes despachos, pues prevalecen los señores. Si uno mira los despachos de importantes, fundamentalmente están liderados por varones. Y ahora, a lo mejor hemos invadido más hay más juezas, hay más secretarias, hay más fiscalas, pero seguramente si hacemos los números debe ser que porque se gana menos. Que el que va buscando el éxito económico, finalmente abandona ciertos espacios porque se gana más en otro lugar, y bueno, pues esos espacios, claro, como venimos preparándonos y presentándonos a oposiciones y haciendo, invadiendo, ¿no?, ciertos espacios, sí. Bueno, pues finalmente los ocupamos, pero es decir, está menos claro, pero la igualdad real, es decir, no está. Y sigue habiendo, es decir, mucha resistencia a aceptarla como que es lo correcto.
Como lo correcto y lo lógico y lo deseable.
Porque a veces se cambian mucho. Como ya tengo cierta edad, yo recuerdo los debates feministas de cuando se quería que las mujeres trabajaran en las minas. Que se volviera a aceptar. Entonces, y recuerdo precisamente, un debate que tuvo Lidia Falcón, una feminista de larga trayectoria, y precisamente ella defendía lo que yo voy a decir, es decir, le recordaba a las abogadas jóvenes que, que la protección de la maternidad había sido una lucha que habíamos, que habíamos ganado las mujeres, ¿no? Y precisamente había ciertos trabajos insalubres que no los hacían las mujeres como forma de protección. Entonces, en aquella época, aquellos debates que yo casi inicialmente, por lo menos, me tenía que poner las pilas y escuchaba para ver, adoptar posiciones, pero que, es decir, no había estado entre las que habían iniciado el debate, porque a mí, con más edad, no se me había planteado. Sin embargo, las jóvenes lo planteaban, ¿eh? Es decir, que yo tuve que ser, quien oía para ver si, adhería o no adhería a a los planteos de las profesionales más jóvenes. Ellas decían que era casi, primero, que, es decir, no entendían, ellas lo vivían como discriminación, la prohibición, ¿no? No como protección. Y sostenían que no se querían mujeres en determinados sectores, porque eso lo que generaba era que había que modificar las condiciones de trabajo. Y que normalmente el ingreso de las mujeres hacía que después de determinados trabajos que eran insalubres se encontrara la fórmula para que sea más salubre, ¿no? Entonces, es decir, que la sociedad se pierde a veces con la intervención de las, cuando se niega la intervención de las mujeres. A mí, por mostrarlo más gráficamente, esto que acabo de decir, y con algo más cercano para toda la gente, a mí me gusta contar el carro que llevan para las cartas los carteros. Pues no siempre fue así. Pues antes los carteros, que por regla general eran señores, llevaban unos carterones muy pesados, las carteras de cuero, es decir, no llevaban rueda, había que tener fortaleza física
en el tronco
para poder llevar, ¿no es cierto?, para poder desempeñar. Bueno, pues en un momento dado se hicieron unos exámenes que a los que, claro, como ya estaba la Constitución y ya no se podía discriminar, se presentaron algunas mujeres. Sin embargo, no aprobaban la prueba de aptitud física. Y una, pues lo impugnó el concurso, y la cosa siguió, y demostró que tal como estaba, pues era imposible que lo aprobara una mujer, ¿no? Bueno, pues al final la cosa no se arregló con que tenían que seguir siendo los varones los carteros, sino que quién había dicho que la única forma de ser cartero era llevando aquellas carteras tan pesadas.
Efectivamente.
Y lo que se introdujo, pues, es el carrito, que finalmente es el carrito a la compra, ¿no? Un poco más, ¿cómo es? Más adaptado para una labor industrial, ¿no? Entonces, si finalmente hoy hacen menos esfuerzo físico para hacer el mismo trabajo, varones y mujeres.
La cuestión está no en acoplarte quizás a lo que hay, porque precisamente ese estándar está hecho desde la realidad de una sociedad hecha por y para varones.
Efectivamente, entonces mirada con ojos masculinos, pues se ve y se piensa y se proyecta y se sigue elaborando pues en términos masculinos. Mirados en términos femeninos, pues se hace un aporte de una mirada diferente. Y si además en un contexto de libertad se van complementando los distintos aportes, lo que tenemos es una sociedad mucho más rica. Y en la misma forma, si eliminamos la violencia en cualquier tipo de manifestación, lo que vamos a hacer es disfrutar más de la vida, digamos, ¿no? Es decir, no, que nos beneficiamos todos si no estamos con el miedo a ser agredidos.
Pues Mónica, se nos ha acabado el tiempo por hoy. Una pena, porque creo que es un tema que da mucho que sí, en el que hay muchas opiniones y muchas ideas que lanzar a la luz. En cualquier caso, yo creo que lo podemos retomar más adelante en este espacio y hablar, por ejemplo, de otras cuestiones que se me ocurre se nos han quedado a lo mejor en el aire. Por ejemplo, el papel de la justicia, la formación de jueces y juezas y de profesionales que trabajan en el ámbito de la violencia machista. Ahí tendríamos mucho tema que trabajar. En cualquier caso, te damos las gracias. Nos quedamos sobre todo con estas últimas reflexiones. La mejor forma de enriquecer nuestra realidad es mirarla desde todas las perspectivas posibles, y sobre todo hay que incidir en sectores como la educación para evitar esa socialización violenta de la que, por desgracia, nos han venido hablando tanto los medios en las últimas semanas. Muchísimas gracias, Mónica. Volvemos a encontrarnos.
Al contrario.
Volvemos a encontrarnos dentro de 15 días. Un saludo muy fuerte.
Cordial saludo a todos.
Hasta luego.
Y todas.